Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Naciones Unidas aísla a Estados Unidos tras denunciar chantaje de Donald Trump. Cataluña define su futuro en España. Informe con nuestro enviado especial a Barcelona, Gesell Tobías. Soñadores en Washington y Los Ángeles protestan ante falta de solución a su incertidumbre. Asamblea Constituyente prohíbe a la oposición aspirar a la presidencia de Venezuela. Y de la ficción a la realidad, regale un zapatófono.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Por una abrumadora mayoría, el concierto de naciones del mundo reunidas en la ONU adoptaron una resolución que implícitamente condenó la decisión del presidente Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y urge a los países para que no trasladen sus embajadas a la llamada Ciudad Santa. Verónica Valderas Iglesias siguió la sesión de la Asamblea General del organismo y le preguntamos qué argumentos se expusieron en el seno de la ONU, Verónica, y qué implicaciones tiene esta resolución.
Bueno, Lina, hubo tres argumentos mayoritarios. El primero, de condena a la decisión unilateral de Estados Unidos de mover su embajada a Jerusalén, considerándolo una provocación y sobre todo una violación al derecho internacional. En segundo lugar, de llamada a que el conflicto palestino-israelí tenga una solución de dos estados. Y en tercer lugar, de denuncia al que fue considerado como chantaje del presidente Donald Trump cuando advirtió que cortaría el financiamiento a los países que votaran a favor de esta resolución. Ahora, Estados Unidos e Israel, por su parte, insistieron en defender sus posturas. Y en cuanto a las implicaciones de esta resolución, bueno, después del veto estadounidense en el Consejo de Seguridad, que sí hubiese tenido repercusiones legales, el de hoy es básicamente un significativo rechazo diplomático y político a la postura del gobierno de Donald Trump, lo que quiere decir que la resolución no tiene carácter vinculante.
128 de los 192 miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas aprobaron una resolución que, si bien no es vinculante, condena la decisión estadounidense de mover su embajada a Jerusalén. Turquía estuvo entre los países que dijeron que no se dejarían intimidar por la amenaza del presidente Donald Trump de cortar financiamiento a quienes votaran sí.
Esto es hostigamiento y esta Cámara no votará de esa forma. No es ético pensar que los votos y la dignidad de los países miembros están a la venta. Déjenme explicarlo así. Usted puede ser fuerte, pero eso no significa que esté en lo correcto.
Pero la avalancha de críticas no cambió la postura de Washington. Así lo subrayó la embajadora Nikki Haley.
La decisión no afecta en nada a los esfuerzos de paz. Más bien, la decisión del presidente refleja la voluntad del pueblo estadounidense y nuestro derecho como nación de elegir la ubicación de nuestra embajada.
Haley también advirtió que Estados Unidos no olvidará la naturaleza de esta sesión de emergencia de la Asamblea General.
La recordaremos cuando nos llamen, una vez más, para hacer la contribución más grande del mundo a Naciones Unidas. Y la recordaremos cuando varios países vengan a pedirnos, como a menudo lo hacen, que paguemos aún más y que utilicemos nuestra influencia para su beneficio.
Israel, por su parte, denunció lo que considera falta de apoyo de Naciones Unidas.
Ustedes han completamente ignorado los horribles actos de terrorismo que amenazan a los ciudadanos israelíes. Tan solo en las dos pasadas semanas hemos visto 23 ataques con cohetes lanzados por Hamas contra Israel. No hemos escuchado nada de Naciones Unidas.
Pero para quienes votaron sí a la resolución, entre ellos el Movimiento de Países No Alineados, fue la postura estadounidense la que atizó la nueva oleada de violencia y era importante condenarla.
Permítanos advertir una vez más que tales provocaciones, las cuales violan las resoluciones del Consejo de Seguridad, intensificarán las tensiones con potenciales repercusiones de largo alcance.
Verónica, muchas gracias. Cabe recordar que esta sesión plenaria tuvo lugar para discutir este tema luego de que el Consejo de Seguridad de la ONU votara una resolución similar, es así con carácter vinculante, pero que Estados Unidos vetó. Con una participación récord de más del 68% de sufragantes que acudieron a las urnas, las autoridades electorales de Cataluña avanzan a esta hora con el conteo de votos que definirá el futuro político de la región que puso en juego su intención separatista. Nuestro enviado especial a Barcelona, Gesell Tobías, sigue el desarrollo de esta histórica jornada electoral cuyos resultados se esperan en las próximas horas.
Con las urnas ya cerradas, las elecciones de este jueves han sido históricas en Cataluña, no solo por la masiva participación, pero por lo atípico de la misma. Sin embargo, ni con la llegada de un nuevo gobierno a la Generalitat se podrán cerrar las heridas entre separatistas y unionistas, aseguraron los analistas.
En Cataluña no hay puntos medios. Dos bloques dominan la intención de voto de este jueves, como asegura Rosana Laínez Vidal.
Con estas votaciones se puede determinar el futuro de Cataluña, un futuro que hoy es incierto y confuso, y creo que las elecciones van a ayudar a despejar dudas y a tener claro por dónde hemos de tirar, si hacia el independentismo o hacia la unión con España.
Más de 5,5 millones de catalanes se volcaron a las urnas, pero el resultado podría no ser la panacea a la división existente, asegura Miriam Tey, vicepresidenta de Sociedad Civil Catalana.
Yo creo que lo primero que se debe hacer es volver a la legalidad. Solo en el imperio de la ley podemos tener una convivencia en paz y armonía, y una especie de autoridad moral que han impuesto los independentistas ha impedido que muchos ciudadanos se expresaran en libertad.
Tey advierte que separar a Cataluña de España tendría consecuencias directas.
Que Europa había demostrado, había dicho durante mucho tiempo y muy claramente que Cataluña no podría formar parte de Europa si salía de Europa. Lo que está claro es que esa Cataluña rica que nos prometían no es cuando han salido casi 5,000 empresas de Cataluña hace muy poco tiempo.
No obstante, Tato Cantín, del partido Junts per Catalunya, que representa al removido expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, opina exactamente lo contrario.
Realmente es uno de los instrumentos y uno de los argumentos falsos que utiliza el gobierno español para que no nos podamos independizar. Habéis de pensar que el gobierno español está utilizando todas las herramientas del miedo.
Cantín asegura que las características de los catalanes hacen que sea imposible compartir el mismo techo con España.
Era el informe que envió nuestro enviado especial, Gesell Tobías, al cubrimiento de estas decisivas elecciones en Cataluña. Además de sus reportajes para El Mundo al Día, siga paso a paso el conteo de los votos y los resultados finales en todas nuestras plataformas informativas, incluyendo nuestras cuentas de Facebook, Twitter e Instagram.
Más adelante, los soñadores alzan sus voces contra los legisladores y confirman autoría de Corea del Norte en ataque cibernético.
Navidad a todos. Jacopo Luzzi aquí en Ciudad de México les desea a todos feliz Navidad y un nuevo año lleno de historias, información y noticias de toda América Latina, siempre con la voz de América.
Desde la soleada California les deseo una feliz Navidad y todo lo mejor para el año 2018, durante el que espero nos acompañen en nuestras aventuras informativas.
Una protesta nacional con la que los soñadores buscan que los legisladores pongan fin cuanto antes a su incertidumbre tuvo su manifestación central en Washington. Puerta a puerta, un grupo de Dreamers acudió a las oficinas de varios legisladores para hacer sentir sus voces, incluida la oficina del presidente del Congreso, Paul Ryan. Durante la marcha, que incluyó visitas a legisladores tanto republicanos como demócratas, los soñadores quisieron rememorar el camino de la natividad.
artistas, y es porque estamos haciendo como el peregrinaje que hizo a María y José cuando ellos estaban buscando posada. Estamos haciendo algo similar, llegando a las oficinas de los congresistas y pidiendo posada que permita que esos 800,000 jóvenes puedan quedarse aquí en su hogar.
Pero lo que estamos tratando de hacer es empujarlos un poquito más. Todavía tenemos la esperanza de que ellos sean un poco humanitarios y que en esta Navidad no nos dejen irnos con esta incertidumbre, ¿verdad? Que no nos permitan en estas fiestas que nosotros vivamos con esta angustia. So, verdaderamente estamos esperando que hoy día sea un día en el que ellos reaccionen un poco y se toquen el corazón de una manera humanitaria para nosotros los Dreamers.
Los Ángeles también registró otra de las manifestaciones de la protesta nacional de los soñadores. Decenas de jóvenes se plantaron frente a las oficinas de la senadora demócrata Dianne Feinstein.
Decepcionados ante lo que consideran un escaso apoyo hacia la comunidad inmigrante por parte de ciertos senadores demócratas, decenas de personas protestaron frente a las oficinas de la senadora demócrata Dianne Feinstein en Los Ángeles. La actriz Rosario Dawson estuvo presente en la cita.
Estamos aquí para presionar a Schumer y a Pelosi para que unifiquen a los demócratas y exijan que sin Clean Dream Act no hay trato.
Ana Karen Alcocer es otra de las manifestantes que reclama la oposición demócrata a la ley de gastos que el líder republicano de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, debe presentar antes del día 22 de diciembre si esta no incluye una legislación para los soñadores. Este rechazo podría suponer la paralización del gobierno.
Y es lo que queremos, ¿verdad? Y si ahorita no es tiempo de negociar con Trump, no es tiempo de negociar. Ahorita es tiempo de escuchar a las comunidades inmigrantes.
Los asistentes a la marcha reclamaron que la legislación proteja a los inmigrantes indocumentados acogidos al programa DACA, que hasta ahora les permitía trabajar en el país sin temor a ser deportados. Desde la Casa Blanca, los republicanos buscan negociar la situación de los soñadores a cambio de un aumento de la seguridad fronteriza.
Se estima que en Estados Unidos residen 11 millones de inmigrantes indocumentados, de los cuales casi 800,000 se acogen al programa DACA. Más de 220,000 de ellos residen en California.
Por su parte, el senador republicano John Cornyn explicó a principios de mes desde Washington, D.C., que están dispuestos a negociar sobre DACA con los demócratas, pero indicó que hacerlo antes de fin de año no es apropiado.
La narrativa de forzarnos a cerrar el gobierno y comprometer la seguridad nacional no hará avanzar a los intereses de los recipientes de DACA. Esas negociaciones no corresponden a un debate de fin de año.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Corea del Norte es el gobierno detrás de los ataques cibernéticos que han causado daño a organizaciones en el Reino Unido, Australia, Canadá y Japón, según funcionarios estadounidenses. La Casa Blanca advirtió que el régimen de Pyongyang sufrirá las consecuencias por esta actividad criminal.
La Casa Blanca destacó la iniciativa de las empresas privadas en detectar y prevenir ciberataques.
Agradecemos a nuestros socios corporativos, especialmente Microsoft y Facebook, por desmantelar la intención de los piratas cibernéticos norcoreanos.
Un experto del Departamento de Seguridad Nacional dijo que Estados Unidos detectó el problema a inicios de mayo. Los expertos determinaron que piratas norcoreanos ligados al gobierno eran los responsables de los ataques. Especialistas en Roma aseguraron que la principal razón de Pyongyang es el dinero.
Corea del Norte está desesperada por recursos y este ataque permitiría hacerse de Bitcoin, criptodinero, para financiar al gobierno.
Un funcionario estadounidense dijo que Estados Unidos liderará esfuerzos internacionales para hacer de la piratería cibernética una actividad más difícil y costosa para los perpetradores.
El presidente Trump ha aglutinado aliados y compañías tecnológicas en el mundo para incrementar la seguridad de Internet. La cooperación entre la industria y los buenos gobiernos traerá mejor seguridad.
Pyongyang está acusado de usar un virus maligno llamado WannaCry, que bloquea el acceso a Internet de organizaciones como Sony Pictures, la gigante española de telecomunicaciones Telefónica y el Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña, y luego exigir sobornos para desactivar el bloqueo. Gonzalo Abarca, Voz de América.
después de la pausa. Gobierno de Venezuela prohíbe participación de la oposición en la contienda presidencial de 2018. Y en vilo, el futuro del presidente peruano por caso Odebrecht.
Desde Caracas, en La Voz de América, les deseamos que la Navidad brille y perdure con infinito amor, paz y unidad con sus seres queridos.
El gobernador de Florida impulsa una iniciativa que busca que los propios estados estadounidenses adopten medidas para restringir las transacciones comerciales con el gobierno venezolano o sus oficiales.
El gobernador de Florida, Rick Scott, sostuvo una reunión con representantes de diversos sectores de la diáspora venezolana en Miami para intercambiar inquietudes sobre los mecanismos posibles de presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
Mi corazón está con todas las personas en Venezuela. La libertad y democracia es muy importante para mí. Como gobernador voy a hacer todo lo posible para ayudar, apoyar a gente de Venezuela.
El senador estatal de Florida, René García, dio detalles sobre el alcance de una propuesta de ley que pretende evitar negocios con el gobierno de Venezuela.
Cuando pasemos esta ley aquí en Tallahassee, en la Florida, la propuesta mía va a ser entonces presentarla ahí en nivel nacional para pasarla a los otros 25 estados. Y ahí sí vamos a tener tremendo impacto.
Entre los representantes venezolanos se encontraban Carlos Vecchio, directivo del partido opositor Voluntad Popular, y Ramón Muchacho, exalcalde exiliado. Ambos insistieron en la importancia de este tipo de medidas por parte de la comunidad internacional.
Porque esto no es una lucha de el imperio contra Maduro. Hemos visto el Grupo de Lima, los países más importantes de Latinoamérica, expresando su rechazo al modelo de Maduro. La Unión Europea,
mientras el régimen de Maduro siga consiguiendo recursos frescos, va a mantenerse en el poder. Es absolutamente necesario cercarlo financieramente para poder acercarnos a formas, a vías de lograr una salida en Venezuela.
Por su parte, el presidente venezolano ha expresado que el gobierno de Estados Unidos tiene como propósito tomar el poder de ese país y que pretende dirigirlo mediante los aliados de la oposición. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En los 2 años desde que llegó a Washington D.C., Carlos Carmona Medina ha creado casi 100 postales de escenas cotidianas de la capital del país. Muchas tienen puntos comunes de referencia como fondo, pero su objetivo y su toque particular es dar una idea de cómo es la vida diaria para los habitantes del Distrito Capital.
Carlos Carmona Medina a menudo se encuentra en un nuevo lugar en la ciudad, observando a la gente en sus vidas cotidianas, dibujando lo que ve. Esos bocetos a veces se abren paso en su proyecto de postal semanal.
Mi serie de tarjetas postales trata sobre la construcción de la identidad visual de Washington, D.C.
El nativo de México, quien ha vivido en Washington durante 2 años, está motivado por su propia curiosidad. Da largos paseos en bicicleta, lo que le facilita encontrar nuevos lugares para mostrar en sus postales.
Este proyecto fue para mí una excusa perfecta para conocer mejor la ciudad y salir y descubrir lo que sucede a mi alrededor.
A partir de una foto, un boceto rápido o una pintura sobre el terreno, Carlos crea sus postales y las presenta en su blog o en las redes sociales, donde se han hecho populares entre los residentes locales de Washington. Desde que llegó, Carlos también ha vendido sus postales en el mercado de Navidad del centro, donde usualmente los lugareños buscan imágenes de sus propios barrios. Algunas de sus postales representan lugares conocidos, como el Capitolio de Estados Unidos, pero a veces llega a partes oscuras de la ciudad, cautivado por edificios que le parecen interesantes o por comportamientos aleatorios que observa.
Realmente no pienso demasiado en por qué hago las cosas que hago. Vienen muy naturalmente. Es solo una extensión de mi curiosidad personal y de cómo me acerco al mundo en el que vivo. Así que si estoy interesado en cómo se comporta la ciudad y cómo cambia, es natural que mi arte también refleje eso.
Hablando con los lugareños, horas de investigación sobre la historia de DC, cientos de millas en su bicicleta deambulando por los vecindarios, han hecho que Carlos cree un proyecto que retrata una vista única de la capital de la nación.
Pienso como todos cuando ven el cuerpo de mi trabajo. Me consideran un local y me considero un local. Al final, esta es la ciudad que ahora considero como mía.
Y ahora Carlos conoce la ciudad igual de bien o tal vez mejor que muchos de sus lugareños. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Bajo la lupa del escándalo de Odebrecht, el Congreso de Perú procesa al presidente de la nación, Pedro Pablo Kuczynski, por presunta corrupción. De prosperar el juicio político que este jueves tiene lugar en el Parlamento peruano, el mandatario sería el primero en ser sancionado por el escándalo que ha tocado a más de una decena de países en el continente. El presidente peruano se defiende durante esta jornada ante un parlamento de mayoría opositora que lo acusa de incapacidad moral permanente y busca su destitución. En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Entérese de las razones por las cuales este jueves el presidente de Cuba, Raúl Castro, anunció que concluirá su mandato en abril del 2018, lo que abre un sinnúmero de interrogantes sobre lo que ocurrirá en Cuba en el ámbito político y social, además de la carrera por conocer quién sería su sucesor y cómo será determinado el nombre del nuevo mandatario cubano. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com.
En breve, comprueban beneficios de los superfrijoles y comparta una de las armas secretas del superagente 86.
Por segundo año consecutivo y por segunda vez en la historia estadounidense, la tasa de expectativa de vida disminuyó en el país. La razón en esta ocasión es la crisis nacional de salud que enfrenta la nación por el consumo de opioides. La primera vez que ocurrió el fenómeno se registró entre 1962 y 1963 y obedeció a una epidemia. Un reciente estudio realizado por el Informe Global de Nutrición 2017 demostró que comer frijoles modificados para contener más hierro aumentó la memoria y la atención de las mujeres universitarias en Ruanda. Estos granos, especialmente biofortificados, podrían hacer una impactante diferencia en aquellas naciones donde la deficiencia de hierro afecta tanto a adultos como a niños, con consecuencias nefastas.
Genevieve Mukanama está secando frijoles en preparación para el mercado. Mukanama exporta frijoles biofortificados a Uganda. Con los ingresos de las ventas, la viuda puede satisfacer las necesidades básicas de su familia. Sin embargo, no ha sido fácil para Mukanama. Ella dice que tomó un tiempo antes de que los locales aceptaran los frijoles biofortificados.
Cuando comencé a cultivar estos frijoles fue difícil. Los residentes aquí no estaban familiarizados con los frijoles, así que tuve que empezar a vender a precios muy bajos en el mercado. Ahora a mis clientes les gustan los frijoles biofortificados y la demanda ha aumentado.
Un estudio reciente del Centro Internacional de Agricultura Tropical ha demostrado que comer frijoles con mayor contenido de hierro mejora las capacidades cognitivas de las mujeres entre 18 y 27 años. El doctor Innocent Mbarushimana dice que a menudo se ignoran las deficiencias de hierro, pero comer frijoles biofortificados tiene grandes beneficios.
La gente no comprende que los frijoles biofortificados son más ricos en vitaminas y proteínas que otras comidas rápidas que toman.
El profesor de la Universidad de Ruanda, Jean Gahutu, dice que debido a que las mujeres en edad reproductiva tienen un mayor riesgo de deficiencia de hierro, los frijoles biofortificados son la mejor manera de combatir ese problema. Henry Llanos, Voz de América.
Para cada persona que admira a James Bond o al Superagente 86, en esta Navidad hay un regalo perfecto, un par de zapatos muy bonitos y elegantes, que están llenos de compartimientos ocultos de alta tecnología, como si se tratara del famoso zapatófono.
En jerga, este es un dulce par de zapatófonos. Este elegante calzado se ve bien en la oficina, pero también brinda seguridad en caso de una billetera robada o casi cualquier otra cosa imaginable.
Uno de los conceptos originales era, ¿qué pasa si sale por la noche y pierde su chaqueta con todo su contenido? Bueno, se puede construir un mini teléfono, se puede construir muchos dispositivos que creo que le dan esa habilidad y luego evolucionó y se convirtió en la idea del agente secreto, la supervivencia urbana, simplemente muy bueno y divertido.
Y todo está escondido en el tacón del zapato. A pesar de la obvia novedad, los diseñadores Mark Noble y Tim Cooper dicen que realmente se trata de función y forma.
Reconocemos que estos zapatos tienen una gran cantidad de hablabilidad a su alrededor, pero no son un truco. Son zapatos auténticos, muy atractivos, muy cómodos, que también contienen artilugios muy útiles que podrían ser indispensables si uno está en problemas.
Hay una deslumbrante variedad de cosas en el zapato, un teléfono, un dispositivo de rastreo por GPS, cordones de zapatos de Kevlar, un anillo de pago y efectivo, en caso de una billetera robada. Cada par de zapatos viene con un nombre y número personalizados y cuesta unos $2,500. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con una de las tradiciones navideñas más especiales de México y Centroamérica, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Miles de piñatas hacen parte de la celebración de los 9 días previos del nacimiento del Niño Dios según la religión católica. Ellas son protagonistas de lo que en esta área del continente se denominan posadas o las novenas en Sudamérica. En estas ceremonias, una o varias piñatas construidas con ollas de barro y forradas con llamativos papeles y cintas se rompen para, según la tradición que data del siglo XVI, combatir el mal con mucho color. Les informó Lina Correa.